Bienvenidos a la emisión del programa Intimidad Divina de Milicia Micael Arcángelus. Aquí escucharás las lecturas de la Santa Misa y meditaciones sobre la vida interior para cada día del año litúrgico. Viernes de Témporas de Cuaresma. Epístola. Del libro de Ezequiel, capítulo 18, versículos 20 al 28. La Iglesia le recuerda a los pecadores, por boca del profeta Ezequiel, que Dios está pronto para perdonarlos si ellos se arrepienten. Esto dice el Señor Dios: el alma que peque, esa morirá. El Hijo no cargará con la maldad del Padre, ni el Padre con la del Hijo. La justicia del justo para él será, y la impiedad del impío sobre él recaerá. Mas si el impío hace penitencia de todos sus pecados cometidos, y guarda todos mis mandamientos y es justiciero, entonces vivirá de veras y no morirá. De todas las maldades que obró no me acordaré, por causa de su justicia vivirá. ¿Acaso quiero yo la muerte del impío, dice el Señor Dios, y no que se convierta de sus caminos y viva? Mas si el justo se desvía de su justicia y obra maldad según todas las abominaciones que suele hacer el impío, ¿por ventura vivirá? No se hará memoria de ninguna de las obras justas que él había hecho. En la prevaricación con que prevaricó y en el pecado que cometió, en ellos morirá. Y dijisteis: la conducta del Señor no es justa. Oye, pues, casa de Israel, ¿por ventura mi conducta no es justa, o no es más bien que vuestra conducta es mala? Porque si el justo se aparta de su justicia y hace maldad, morirá en ellos. En la injusticia que obró, morirá. Y si el impío se aparta de su impiedad que cometió y procede con rectitud y justicia, él mismo vivificará su alma. Porque considerando y apartándose de todas sus maldades que obró, ciertamente vivirá y no morirá. Lo dice el Señor Omnipotente. Deo gracias. Continuación del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos 1 al 15. Jesús cura al paralítico. Jesús lava nuestras almas del pecado original con las aguas del bautismo y del pecado actual con el sacramento de la penitencia. En aquel tiempo, era el día de la fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y en Jerusalén está la piscina probática de las ovejas, que en hebreo se llama Betsaida, la cual tiene 5 pórticos. En estos yacían gran multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, esperando el movimiento del agua. Porque el ángel del Señor descendía en ciertos tiempos a la piscina y agitaba el agua, y el que primero bajaba a la piscina quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Estaba pues allí un hombre que hacía 38 años que andaba enfermo. Como Jesús lo viese tendido y conociese ser de edad avanzada, le dice: ¿quieres ser curado? El enfermo le respondió: Señor, no tengo quien me introduzca en la piscina cuando el agua está revuelta, porque mientras voy, otro ha bajado antes de mí. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y luego fue sano aquel hombre, y tomó su camilla y se fue andando. Pero era sábado aquel día. Dijeron entonces los judíos al hombre que había sido curado, «Es sábado y no te es lícito llevar tu camilla». Les respondió el que me sanó, me dijo, «Toma tu camilla y anda». Entonces le preguntaron, «¿Quién es ese hombre que te dijo, toma tu camilla y anda?». Mas el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se había retirado del tropel de gente que en aquel lugar estaba. Después lo halló Jesús en el templo y le dijo, «Mira que ya estás sano, no vuelvas a pecar, porque no te acontezca alguna cosa peor». Se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Laus tibi Christi. Intimidad divina. Examen de conciencia. Presencia de Dios. Oh Señor, arroja un rayo de luz sobre mi alma para que pueda verme como tú me ves y como tú me juzgas. Meditación. Punto primero. Para asegurar un crecimiento ordenado y progresivo en la vida espiritual, debemos conocernos a nosotros mismos. Tenemos que considerar nuestros pecados, nuestros puntos débiles, nuestras malas tendencias, así como los progresos que ya hemos hecho, los resultados favorables que hemos alcanzado y nuestras inclinaciones al bien. Este conocimiento de nuestro estado interior se obtiene mediante el examen de conciencia. El examen, así considerado, se convierte en uno de los ejercicios más importantes de la vida espiritual, ya que tiene por objeto ayudar al alma a librarse de todo lo que pueda obstruir o retardar su camino hacia Dios y estimularla a acelerar su paso hacia Él. Así como no se puede hacer la guerra a un enemigo desconocido, ni conquistar una región desconocida, del mismo modo es imposible combatir el mal que hay en nosotros si no lo hemos identificado previamente. Nunca podremos alcanzar la santidad si no hemos buscado un medio eficaz para adquirirla. En otras palabras, el examen de conciencia llega a su fin cuando el alma que ha practicado fielmente este ejercicio puede decirse a sí misma, «Estas son las inclinaciones que debo vigilar con más cuidado para no caer en el pecado. Estos, los puntos débiles que debo fortalecer. Estas son las virtudes que debo practicar sobre todo». De este modo, el alma podrá formular propósitos prácticos y firmes, que luego serán objeto especial de sus exámenes posteriores. Es evidente que primero hay que reconocer y combatir las tendencias que puedan llevarnos al pecado mortal, pero luego las que puedan llevarnos al pecado venial o a simples imperfecciones voluntarias, que deben ser igualmente tratadas. Todo lo que constituye una falta deliberada debe ser progresiva y enérgicamente desarraigada del alma que aspira a la unión divina. Punto segundo. En lugar de tratar de buscar todas las faltas que ha cometido, el alma que vive una vida interior, que suponemos ya libre de pecado mortal, debe fijar su atención en el grado en que sus faltas han sido voluntarias, incluso en el caso de imperfecciones leves, porque son estas faltas deliberadas las que presentan el mayor obstáculo para el progreso espiritual y para la unión con Dios. El alma debe investigar cuidadosamente la causa y el motivo de estas faltas. Debe darse cuenta de que aunque sus faltas exteriores son de diversos tipos, faltas contra la caridad, por ejemplo, o la paciencia, o la obediencia, o la sinceridad, todas ellas, sin embargo, tienen una y la misma causa, una raíz común que puede ser, por ejemplo, el orgullo o la pereza. Precisamente, contra esta raíz de nuestros pecados e imperfecciones, debemos dirigir nuestros esfuerzos, no simplemente para disminuirla mediante la mortificación, sino más bien para combatirla directamente mediante el aumento en nosotros de las virtudes opuestas. En otras palabras, debemos luchar contra nuestra pasión o falta dominante. Esto es muy importante, pues al proponernos destruir el mal en su raíz, eliminamos al mismo tiempo muchas faltas actuales. Cuando el alma ha llegado al punto en que ya no tiene que reprocharse faltas e imperfecciones deliberadas, debe dirigir su atención a aquellos fallos por sorpresa o inadvertencia de los que aún no ha logrado liberarse, a pesar de sus sinceros y a menudo renovados propósitos. En estos casos, el alma, además de continuar la lucha contra la raíz de sus faltas, encontrará muy útil reforzar continuamente su firme propósito de vencerse a sí misma. Cuanto más decidida esté el alma a corregir sus faltas, menos voluntarias serán las que se le escapen. Se hacen cada vez más leves y a menudo no son más que el residuo o el movimiento puramente natural de hábitos antes contraídos pero ahora detestados. Otro punto importante que no debe pasarse por alto en el examen de conciencia es el recuerdo de nuestro deber de sostener y guardar el deseo de santidad y avivar nuestra determinación de hacer siempre lo que es más agradable a Dios. Aquí está el corazón de la vida espiritual, de la generosidad. También es un método excelente para examinarnos desde el punto de vista de Dios en lugar del nuestro, para preguntarnos si Dios está contento con nosotros y cómo juzgará nuestra conducta. Coloquio. Oh Dios de mi alma, ¿qué soy en tu presencia? ¿Han estado alguna vez mis actos libres de faltas, mis palabras acaso, o mi voluntad? Pero tú, Señor, eres bueno, y tu diestra misericordiosa. Oh médico de mi alma, muéstrame los frutos de mi confesión. Me confieso porque la confesión de mis miserias despierta mi corazón y lo aleja del sueño. Pero aun diciendo que soy incapaz de hacer el bien, mi alma se despierta de nuevo en el amor de tu misericordia y en la dulzura de tu gracia, por la que toda alma enferma se siente fuerte y toma conciencia de su debilidad. Te amaré, oh Señor, y te daré gracias y exaltaré tu nombre, porque has perdonado tantos de mis actos culpables. Sí, mis pecados se han derretido como el hielo. Es obra de tu gracia y de tu misericordia. Todo el mal que no he cometido han sido también obra de tu gracia. ¿Había algún pecado que yo no hubiera podido cometer? Yo que he amado el mal con un corazón tan ligero, confieso que todos mis pecados me han sido perdonados, tantos los que cometí como los que con tu ayuda no cometí. San Agustín. Oh Dios mío, tú que con un solo acto de tu voluntad creaste la luz y la luz se hizo, pronuncia de nuevo tu palabra creadora todopoderosa, Fiat Lux, y se creará la luz en mi alma, y en tu luz podré verme como realmente soy a tus ojos. Pero la luz no es suficiente para mí que soy tan débil y cobarde. Necesito fuerza, Señor. Necesito una voluntad fuerte y decidida para odiar el mal en todas sus formas, para tener horror de mi amor propio, de mi orgullo, de mi pereza, para renovar y fortalecer mi resolución de vencerme a mí mismo por amor a ti. Sí, Señor, con tu ayuda deseo vencerme a mí mismo, no por la vana satisfacción de pensar que lo hago mejor, sino únicamente para darte gusto, para evitar hasta lo más pequeño que te desagrade, para crecer en tu amor, para entrar en unión más íntima contigo. Oh Dios mío, perfección infinita, envuelve y penetra mi alma con el reflejo de tu santidad, y así como el sol ilumina, purifica y fecunda la tierra con sus rayos, ilumina, purifica y santifica todo mi ser. Enséñame a mirarme con tus ojos, a conocerme como tú me conoces, a considerar mis miserias a la luz de tus infinitas perfecciones, a abrir mi alma a tu luz purificadora y santificadora. Que así sea. Gracias por escuchar esta emisión de Intimidad Divina, una guía espiritual mientras seguimos la ascensión del alma hacia la unión transformadora con Dios, o lo que es lo mismo, hacia la intimidad divina. Este es un llamado a la santidad en medio del mundo.